Sacramento en ADN Hoy.
Inicio de este ciclo para conocer a los candidatos y candidatas al Parlamento. Estamos con los representantes del Distrito 9, ya contábamos más temprano, distrito de la región metropolitana que engloba las comunas de Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Loprado, Quinta Normal, Recoleta y Renca. En medio de la discusión del presupuesto y del recorte al gasto público, en medio también de toda la estrechez que ha mostrado los recursos del fisco para atender los derechos sociales, ha sido tema de campaña a propósito del recorte de los 100 mil millones de pesos propuesto sin explicación todavía por José Antonio Kast, debe el Congreso tomar la iniciativa, y este es un tema muy ciudadano, y dar el ejemplo con recortes a los sueldos de altos funcionarios y de los propios parlamentarios. Es derechamente, Carlos Cuadra, un tema para la galería que no aporta en términos de la eficacia fiscal.
Ciertamente uno espera que quienes son candidatos presidenciales denoten o muestren seriedad en sus planteamientos y que le devuelvan la densidad a la política. Ese tipo de afirmaciones, primero, si uno calcula cuánto uno podría recortar en términos de funcionarios públicos, no se llega a la cantidad que se señala. Y por otro lado, es estigmatizar a quienes ejercen legítimamente el ejercicio del cargo para el cual fueron contratados.
Entonces, pero no hablemos de los funcionarios públicos en general, hablemos, por ejemplo, de los parlamentarios, de las dietas de los parlamentarios, y hablemos de una discusión que también está presente, que es los sueldos de algunos funcionarios en el Congreso, que excede incluso la dieta del presidente de la República.
Bueno, yo creo que en Chile existe una escala de sueldo y hay otra escala que se dispara respecto de aquello. El problema se genera cuando hay inconsistencias. Por lo tanto, no me parece tan difícil, si hubiese voluntad política de resolverlo, hacer un sistema mucho más racional. No puede ser, yo siempre alegué, y no es porque ustedes estén aquí, nosotros los alcaldes tenemos responsabilidad administrativa, administramos recursos que no son propios, estamos territorialmente permanentemente trabajando, y la diferencia entre lo que gana un parlamentario y lo que nosotros ganamos es mejor para ustedes que para nosotros.
Ya, pero ¿se debe aumentar el sueldo de los alcaldes o bajar el de los parlamentarios?
Señalo que no, yo me elogié mucho cuando Jackson dijo que había que rebajarse el sueldo. Yo estoy de acuerdo que hay que hacer una proporcionalidad acorde con el desempeño y las funciones que cada uno desempeña. Pero también uno no puede llegar al grado del populismo de Jackson en su momento, que dijo hay que rebajar el sueldo a la mitad, porque yo, desde mi punto de vista en ese momento alcalde, dije, tipo más flojo que este no hay. Si a mí me están pagando mucho, yo tengo que duplicar el trabajo para justificar el sueldo que me gano. Pero yo estoy de acuerdo que es desproporcional a lo que efectivamente la mayoría de los chilenos gana y los funcionarios públicos también.
Juan Manuel Santa Cruz, ¿se debe rebajar el sueldo de aquellos, no solo parlamentarios, sino que funcionarios que hemos visto estos días ganan 17 millones de pesos, por ejemplo, funcionarios del Congreso?
Sí, mire, Mauricio, yo creo que de todas maneras hay que hacer un ajuste en la escala de remuneraciones. No puede ser que haya funcionarios que ganen ese orden de magnitud, muy superior incluso al del presidente de la República. Yo no digo que tenga que estar mal pagado o que su servicio tenga que ser un servicio gratuito, ni mucho menos, pero eso no parece tener ningún sentido. Lo otro es que también es importante que saquemos del Estado a todos esos funcionarios que hoy día no cumplen su función, no están haciendo un mal trabajo o derechamente han hecho trampa en el sistema, como aquellos que se fueron de viaje con licencias médicas fraudulentas. Con toda la discusión de presupuesto, eso no es suficiente para hacer un ahorro o un recorte de 6 mil millones de dólares como propuso un candidato. Y yo la pregunta, o la gran pregunta que me hago todavía, es ese candidato, ¿qué programa social está pensando recortar para poder llegar a ese monto? Y el último punto que quiero hacer también a propósito de la discusión del presupuesto es que a mí me sorprende lo que está haciendo este gobierno, el presidente Boric en particular, de no dejar recursos a disposición de un gobierno entrante. Él en marzo del próximo año deja de ser presidente, quien va a gobernar va a ser elegido por los chilenos en noviembre de este año, con las prioridades que los chilenos escojan, porque por eso estamos escogiendo a un nuevo presidente, ¿verdad? Y lo que me sorprende entonces es que este gobierno, y en particular el presidente Boric, no tenga conciencia de que es ese presidente quien debiera tener la posibilidad de escoger a quién le va a asignar recursos, y en ese sentido dejar recursos de libre disposición, como han hecho todos los presidentes desde el 90 a la fecha, para un nuevo gobierno, es impresentable que él no lo haga.
Boris Barrera, se ha discutido mucho eso de la glosa de la libre disposición, que no queda en este presupuesto, a propósito de una recomendación de un comité de expertos que le dice al gobierno es mejor redistribuir las otras asignaciones. El punto es que el debate se ha centrado en la politización del debate del presupuesto, que es un debate político, evidentemente. Todo lo que pasa en la Cámara y en el Senado es político, pero en periodo electoral. Y hay algunos editoriales que incluso han planteado la posibilidad de discutir en momentos electorales el presupuesto en otro momento y con otras condiciones. ¿Existe eso como viable desde el punto de vista legislativo y político?
Sí, la verdad es que es complejo. Habría que cambiar la fecha de las elecciones, porque el presupuesto siempre, a fin de año es como lo más óptimo. Pero no me gustaría dejar pasar
el tema. Pero antes de lo otro, ¿se puede o es partidario usted de eventualmente cambiar la fecha de las elecciones?
Sí, la verdad es que lo marca demasiado. O sea, nos vemos nosotros ahora y seguramente la votación del presupuesto no va a ir en la línea de lo que uno cree, sino que de la presión que van a ejercer todos los que tienen interés, que la mayoría de Chile, en la aprobación del proyecto
de la elección del 4 de septiembre.
Claro, cambiarla va a haber que cambiarla. No sé para cuándo, puede ser para septiembre. Pero mira, no me gustaría dejar pasar el tema de los sueldos, que creo que aquí no solamente hay que regular eso, los máximos, los sueldos, sino que también hay que subir los sueldos mínimos. O sea, esta brecha se ve aberrante porque la gente en Chile gana muy poca plata. Los trabajadores ganan poco, que son los que mueven el país y que son la mayoría que gana poca plata. Entonces también hay que fijarse no solamente en los soldados, sino que en los sueldos bajos con los que vive la gente el día a día. Y lo otro, creo que es súper populista decir de que bajando los sueldos, estos súper sueldos, se van a solucionar los problemas, porque es completamente falso. O sea, el candidato que dice, cuando le preguntaron beneficio social iba a reducir, dijo, no, si voy a echar a todos los apitutados. Resulta que para disminuir en 6.000 millones de dólares, todos los trabajadores del Estado tienen que echar a la mitad de los policías, a la mitad de los médicos, a la mitad de los profesores. O sea, una cosa que es imposible. Entonces, yo lo que espero es de que el partido de ese candidato diga ahora en la ley de presupuesto, tiene la oportunidad de hacerlo ahora, ya, pues, por una indicación.
Tenemos un diputado republicano aquí en la mesa. 3-1 aquí. A ver,
al diputado Mesa. Sí, al diputado Mesa, que nos diga, ¿tiene la posibilidad de meter una indicación ahora?
No, él va a votar en contra de esa indicación.
Lo puede hacer.
El día que yo acepte que Boris Barrera sea mi asesor legislativo, estoy pésimo, estoy perdido.
Lo puede hacer Carlos Mesa.
Mire,
aquí hay varias cosas que hay que decir. Lo primero es que cuando uno habla de presupuesto tiene que saber más o menos las magnitudes del presupuesto de la nación. Solo en sueldos del Estado no son 12.000, porque tú dices que...
12.000 y algo.
No, son 18.000 millones de pesos.
Incluyendo las municipalidades, pero sí, si las municipalidades son 12.000...
El presupuesto de la nación son 18.000 millones de dólares. Ahora, es increíble que, sobre todo estando 4 años o más de 4 años en el Congreso, no se haga como un paneo de todas las instituciones que participan en la discusión del presupuesto. La Comisión de Gasto Público, que es una comisión convocada por el Ministro de Hacienda, para asesorar al Ministro de Hacienda, hizo 38 recomendaciones para reducir, ¿saben ustedes cuánta plata? Aprovecho de preguntar al tiro. ¿Saben cuánta plata? La Comisión de Gasto Público dijo este año que se puede reducir en esta ley de presupuesto 4.500 millones de dólares.
¿Pero se
doble, el porque da la ya, ahí ya tengo yo 4.500 millones de dólares que no tengo que explicar, porque lo explicó la Comisión de Gasto Público. Y aquí quiero llegar a una cuestión que es fundamental. En esto las fórmulas están. Muchos economistas de lado y lado, el comando de Evelyn Matei también dijo que llegó casi a los 2.000 millones, ahí ya tenemos 4.500 más 2.000, saquen la cuenta. El punto es que, ¿sabe cuál es el punto? Que aquí lo importante es quién tiene la voluntad de hacerlo.
O sea, quién es que el diagnóstico sobre los recortes los tiene hasta el mismo gobierno, con un presupuesto.
Entonces, ¿por qué nos contradicen?
Porque no han dicho cómo.
Pero si ellos mismos dijeron
Evelyn
cómo se hace.
Había dicho que es imposible. No, pero ustedes, ¿cuál es la fórmula?
La de la Comisión de Gasto Público es una buena fórmula.
No, que contestar el candidato. Usted como parlamentario, lo que dice Boris Barrera, usted es diputado, ¿se puede introducir
una indicación
decir, para...?
Nosotros en la ley de presupuesto del año pasado presentamos una indicación para reducir la deuda pública, el endeudamiento público, que es una forma de reducir también el gasto, que es una forma de reducir el costo que esto tiene. ¿Y dónde lo hicimos? Que eso es lo más importante. En la partida de Tesoro Público. ¿Qué significa esto? Que le dijimos al ministro de Hacienda, mire, nosotros no le vamos a decir a usted, porque usted está en el día a día, dónde tiene que recortar, pero sí le ponemos una meta. Tiene que recortar. Y ahí es cuando uno empieza a ver y uno empieza a darse cuenta de que no hay voluntad política, porque después vemos, por ejemplo, que con la creación de nuevos organismos, lo primero que se hace son los sueldos millonarios. Entonces, ahí surge la duda de la ciudadanía. Lo que yo le puedo decir a la gente para que tenga la claridad que nosotros tenemos la voluntad y las fórmulas están. Ahora, seguir con esta quimera, seguir con esta discusión de decir, diga que no diga, si la fórmula está, es cosa que tomen el informe de la Comisión de Gasto Público y se lo lean.
Okay. Bueno, entonces, ¿por qué tu candidato no lo dice?
Porque lo dijo la Comisión de Gasto Público, de eso te estoy explicando.
Que lo diga públicamente.
Te lo estoy diciendo yo, Comisión de Gasto Público.
Claro. Patricio, perdón, quiero decir una cosa muy breve a propósito del sueldo.
Tu candidata dijo que eran 2.000 el máximo que se podía reducir.
Bueno, eso es lo que nosotros
eso
llegamos.
Lo que calcularon.
Nos falta información para llegar al otro, pero una cosa muy breve a propósito del sueldo mínimo. Para el 18, en la Fonda de Renca, conocí a la señora Eli, donde la Pati se llama el local de comida.
Yo también la conocí.
Sí, también
pasó por ahí.
Bueno, pero muy breve. Me comí un pollo exquisito. Pero si subimos el sueldo mínimo, la señora Eli se muere. Y las personas que trabajan con ella se mueren. No pueden seguir trabajando, porque simplemente no les da para pagar todo lo que tienen que pagar. Entonces, hoy día en Chile, donde tenemos a casi 1.000.000 de personas desempleadas, principalmente jóvenes que buscan trabajo y que no encuentran, ni mujeres que buscan trabajo y no encuentran, yo no estoy disponible para que ese número siga creciendo. Quiero y que seguir. Personas como la señora Eli tengan que cerrar porque no son capaces de hacerse cargo de los compromisos que le exige el Estado, que le exigen los políticos con sus trabajadores.
Oye, avancemos en la conversación con otro de los temas de mayor preocupación ciudadana, que es la seguridad o la inseguridad. El Distrito 9, que ustedes representan o buscan representar, tiene altas tasas de delitos de mayor connotación social y violencia intrafamiliar en varias de las comunas, especialmente en sectores como Lo Prado, sectores como Quinta Normal. Ayer, en este mismo estudio en ADN, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, destacaba la gran cantidad de normas, 56 normas que se han aprobado en materia de seguridad solo durante este gobierno, pero así todo la percepción de temor, de inseguridad, sigue alta. Desde el punto de vista legislativo, ustedes no van a ser alcaldes, están postulando para llegar al Parlamento. ¿Se han tocado las teclas correctas para que el Congreso realmente contribuya al combate a la delincuencia? Juan Manuel Santa Cruz.
Ha sido lento. ¿Para qué decir lo que fue en la época de Piñera, en donde muchas de las leyes que se propusieron durante el segundo gobierno del presidente Piñera fueron rechazadas por quienes hoy día gobiernan? Paradójicamente, esas mismas leyes, luego cuando les tocó ser gobierno, las empujaron. Estoy hablando, por ejemplo, de la ley de usurpaciones, la misma ley Naim Retamal, que le da más atribuciones a carabineros para cumplir sus funciones, la ley del robo madera, por ejemplo, en el sur. En fin, suma y sigue. Todas leyes que vienen de hace años, pero que recién ahora el gobierno, este gobierno, proyecto político que estoy día liderando, estuvo disponible para avanzar en eso. ¿Se requieren más atribuciones que en carabineros, en instituciones de fuerzas de orden? De todas maneras. ¿Tenemos que seguir avanzando desde el punto de vista legal en eso? De todas maneras. Pero hay algo muy importante que tenemos que cambiar y que en esto no todos han sido claros. Hace algunos años, pocos atrás, perdimos el respaldo institucional que tenían las instituciones de fuerzas de orden. Y quienes están hoy día, de hecho, gobernando, los atacaron. Derechamente y públicamente. Quiero citar un Twitter, además, del diputado Boris, que nos acompaña hoy día, en donde dijo que la verdadera pandemia de Chile es la irracional violencia de carabineros y ningún ser vivo está libre. Renuncia Piñera. Con ese nivel de poco respaldo a las fuerzas de orden, es muy difícil que ellos puedan hacer su trabajo independiente de las leyes que los respalden. Ese es el tipo de cosas que nosotros tenemos que cambiar, y en esto, por lo tanto, se requiere no solo más atribuciones legales, sino que también un respaldo irrestricto de todos quienes estamos en política a las fuerzas de orden para que puedan cumplir su trabajo.
Tampoco dado los acuerdos de ese ataque personal a Barrera, ¿no?
Estoy citando una declaración.
Diputado, sí, pero después dice que los acuerdos, ¿no?
Es que es importante colocar en contexto eso, y hay que recordar que en ese momento, y que es lamentable, aquí en Chile, en plena democracia, había violación a los derechos humanos. Y no lo digo yo, lo dicen organismos internacionales. Violación a los derechos humanos, personas mutiladas, que le quitaron los ojos, que los dejaron ciegos. Y que la derecha, principalmente Chile Vamos, que gobernaba en ese momento, no se quiere hacer cargo. En ese momento se estaban violando los derechos humanos y nosotros estábamos defendiendo a esa gente que era víctima de la institucionalidad que mandó Sebastián Piñera, porque Sebastián Piñera dijo, estamos en guerra.
¿Cuál es su percepción hoy día de Carabineros, siguiendo la lógica de lo que plantea Juan Manuel Santa Cruz? Y la segunda parte de mi pregunta es también a propósito de lo que plantea el presidente de Evópoli y que planteó también hace algunos días la exministra del Interior, Carolina Toá. ¿El aporte de la izquierda a ese avance de la agenda de seguridad de este gobierno? ¿O este gobierno avanzó en materia de seguridad pese a partidos como el Partido Comunista?
Sí, hemos intentado en este gobierno fortalecer las policías. Lo dijo el ex director de Carabinero, que nunca antes en la historia había conocido tanto apoyo.
Pero el gobierno toma ese rumbo, pese a partidos como el Frente Amplio.
Pero disculpa, pero no solamente en el ámbito de la implementación, sino que también en política, que lo favorezcan, por ejemplo, cuando hemos estado tramitando el uso de la fuerza, por ejemplo, que finalmente le da certeza a las policías para que no caer, no pasarse de la raya y violar los derechos humanos. Y ojo, que hay muchas leyes de las que él nombró, por ejemplo,
Nain Retamal, que votó en contra.
Claro, que no es una ley de gobierno, es una ley que hicieron, es una moción que hicieron parlamentarios de derecha, y yo le quiero preguntar si ha sido efectiva. Si todas esas leyes que han presentado,
pregúntale a los carabineros,
que son realmente populistas, no han sido efectivas. Si ustedes están hablando de que la sensación de seguridad no ha bajado, entonces qué función,
cada vez que voy a cualquiera de los cuarteles del distrito, pero déjame responder.
Entonces dime,
cada vez que voy a cualquiera, pero déjame responder.
Entonces,
cada vez
que voy,
José Carlos Mesa, que termina Oribarri, vamos.
Es que resulta que hay contradicciones,
cortito para yo.
Nos vienen diciendo de que esto está desatado, de que aumenta, de que todo va en aumento, que hay mayor sensación. O sea que las leyes que ellos han propuesto, que son populistas, que no hacen nada según lo que es nuestra mirada, no han hecho efecto entonces.
Ya. José Carlos Mesa y luego Carlos Jodrán.
Sí, mira, lo primero es que junto con tener las leyes correctas hay que tener las autoridades correctas para hacer las cosas que corresponden.
O sea, asumimos que las leyes han tocado las teclas correctas.
Yo creo que lo que falta es voluntad de hacerlas cumplir. O sea, pensemos en entonces ministra de Interior, que dijo que la ley de Retamal era la ley gatillo fácil. O sea, ¿cómo va a ejecutar una ley que ella está completamente en contra?
El trámite,
y eso, claro, y un segundo punto, pero ella hizo una posición política en ese momento.
Okay.
Y en un segundo punto, yo creo que es fundamental entender lo siguiente, que Carabineros es una institución obediente y no deliberante, desde su general director hacia abajo. Jamás nunca van a decir algo contrario al gobierno, porque es su formación y es su estilo y es lo que corresponde. Afortunadamente, pero déjeme terminar, no se ponga nervioso. Afortunadamente para el país, los parlamentarios somos todo lo contrario. Yo particularmente soy deliberante y sobre todo soy desobediente. Y digo lo que ellos no pueden decir. Ellos están muy agradecidos de la ley Nain Retamal, entre las cuales quiero destacar el apoyo del diputado Schubert y del diputado Araya. Después de que dijeron que nosotros habíamos votado en contra, fuimos parte de los mocionantes. En segundo lugar, ellos están muy agradecidos de quienes hemos puesto en valor el rol que ellos cumplen. Porque es muy fácil apuntar con el dedo carabinero, pero cuando te asaltan, llamarlo. Y en tercer lugar, están esperanzados de que el próximo gobierno, que ojalá desde mi perspectiva fuera el de José Antonio Kast, pero yo creo que cualquiera de los gobiernos de derecha se va a poner los pantalones y va a dar el respaldo que corresponde.
Carlos Cuadrado.
A ver, yo... La impostura inquieta y molesta. Cuando hay declaraciones claras de las máximas autoridades de seguridad de Chile, que señalan que en este gobierno nunca se había invertido más que en otro, digamos, siempre se invirtió más ahora que antes, hay que hacer fe que lo que ellos dicen no es deliberancia, es constatación de hechos concretos. Segundo, cuando se hacen propuestas para combatir la seguridad, para la inseguridad, tienen que tener algún resultado, porque de lo contrario, lo único que hace uno es ser traficante del miedo. Porque eso ha hecho la derecha.
O sea, que ahora
perdona, no he terminado. Dame pero medio minuto.
No puede ser culpa de la oposición y no del gobierno, Carlos.
Pero cuando usted...
Es un sofismo, pero brutal.
Pero déjame terminar. Yo no soy parlamentario, por lo tanto, me gusta terminar la idea. En segundo lugar, cuando ustedes han tenido autoridades públicas en los territorios para aplicar lo que ustedes han planteado, los resultados no han sido los que la gente espera y los que ustedes han propuesto. Por lo tanto, hay una inconsistencia entre lo que ustedes señalan como forma de combatir, porque cuando tienen la posibilidad de hacerlo no han tenido los resultados. En tercer lugar, han estigmatizado a la izquierda, diciendo que nosotros no nos atrevemos a hacer lo que corresponde. Te recuerdo, porque tú eres diputado de este distrito, que Huechuraba era la comuna más segura de la zona norte, aportábamos solo el 1,6% de los delitos que se cometían cuando yo fui autoridad política. Me gustaría que esos resultados los hubiesen tenido quienes gobiernan desde el sector de ustedes y andan todo el tiempo quejándose que son incapaces de controlar la delincuencia. Segundo lugar,